Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina. Este programa es en vivo, es el 523-4640, extensión 139, y 536-8989 con cuatro líneas. El día de hoy, como todos los jueves, traemos una cortesía de parte del Instituto de Investigaciones Económicas, que generalmente se refiere pues a la más reciente edición, ya sea de revistas o de libros. Sin embargo, esta vez traemos para ustedes Momento Económico 94, que esto ya lo habíamos traído para ustedes, esto salió en diciembre del año pasado, pero lo creemos conveniente porque esta revista se denomina Pronósticos Económicos para 1998. Esta es la temática más importante. Entonces, dentro de los artículos de esta revista está uno que escribe la maestra Berenice Ramírez López, que se llama Perspectivas en el rumbo económico, la privatización de los fondos de pensiones, y precisamente de las Afores es de que vamos a hablar ahora. Creo que valdría la pena, ustedes ya tienen esta revista o los que la hayan adquirido, y si la han leído, pues creo que sería bastante más ventajoso para ambos que pudiéramos por ahí centrar los comentarios, las opiniones, y bueno, quienes no lo hayan recibido, pues ahora lo traemos por segunda ocasión. Y como decía, pues precisamente nuestras invitadas son la maestra Berenice Ramírez. Ella es investigadora de titular del instituto y es además la coordinadora del área de Economía Mundial y de América Latina. Buenos días, Berenice.
Buenos días, Marina.
Bienvenida. Hacía mucho Gracias. Que no nos acompañabas.
Sí, ¿verdad?
Y también está con nosotros la maestra Odilia Ulloa. Ella es asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Buenos días, bienvenida,
Odilia. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, porque el tema de las Afores, pues es que en verdad, no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos un par de semanas que salió la noticia sobre de que las Afores podrían adquirir paraestatales. Esto será autorizado, bueno, ya está autorizado, pero se echará a andar este año. Y justamente uno de los campos, pues, en donde se pensaría que se iniciaría esta actividad por parte de las Afore sería para la adquisición de algunas paraestatales. En este caso creo que serían, por lo menos se iniciaría con los aeropuertos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que las Afores, por medio de una figura titulada Sociedad de Inversión, podrían participar en el mercado bursátil. Las razones que se nos dan para esta decisión es, por un lado, que los trabajadores reciban mayores rendimientos, pues, al entrar a la bolsa de valores. Y por el otro lado, pues que las paraestatales no caigan en manos de los que siempre, digamos, de los grandes capitales tradicionales, como dice por ahí una noticia. En fin, esta sería la temática, de esto vamos a hablar, pero yo quiero, para empezar a hablar, situar este programa, situar las Afores dentro de este espectro de las reformas de la seguridad social. a manera muy breve, nada más para ver en qué consiste, porque bueno, precisamente esto es parte de toda una serie de reformas pues al sistema de seguridad social. Berenice, ¿quisieras darnos este brevísimo panorama nada más para situar nuestro tema?
Muy bien, Marina. Yo creo que sería conveniente empezar a recordar algunas cuestiones relacionadas con la aparición de las Afores. Cabe recordar que en diciembre de 1995 se hace una reforma al Instituto Mexicano, a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entre las reformas principales que plantea es cambios en el financiamiento que tienen que ver con la forma de operar de las pensiones en términos generales y de la salud, en particular el seguro de enfermedad y maternidad. En relación a las Afores, se inicia su funcionamiento el 1 de julio de 1997. Es una ley complicada por las dificultades que entraña, y sus principales características es la individualización de los fondos de pensiones, cuentas que son manejadas ya en este momento por entidades privadas, en este caso por las administradoras de fondos del retiro. ¿Qué ha sucedido del 1 de julio de 1997 a finales de marzo de 1998? En primer lugar, ha habido una rápida incorporación de cuentas de trabajadores del IMSS a las administradoras. De acuerdo a información de la CONSAR, está señalando que el 95% de los trabajadores afiliados al IMSS ya están incorporados a una Afore. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta rápida incorporación? Primer lugar, una mercadotecnia de manera muy importante que han constituido los distintos agentes que están trabajando para las Afores, un desconocimiento inclusive de los trabajadores y que se les ha estado presionando, ya sea de manera sindical, ya sea de manera empresarial, ya sea porque su cuenta en el SAR ya formaba parte de un banco y simplemente se transfirió a la Afore, que de la cual forma parte ese banco. El hecho es que hay una importante cantidad de trabajadores que ya están afiliados, pero cabe mencionar que la misma CONSAR señala que 5 millones de esas cuentas, que serían alrededor de 10.700.000 trabajadores, forman parte de trabajadores que ya no son activos, que alguna vez cotizaron, que alguna vez su cuenta quedó registrada en el SAR, pero que ya son trabajadores que en este momento o pertenecen al sector informal o pertenecen al sector de desempleados. Esos son en términos generales. Por otro lado, se observa también una concentración de recursos en 5 Afores. El 60% de estos recursos están siendo captados por las Afores de Bancomer, Santander, Profuturo, Banamex y Garante. Son los que están concentrando este porcentaje de cuentas. Hay una serie de elementos que están siendo debatidos en este momento y que creo que van a seguir siendo debatidos en el futuro. Por un lado, ha habido duplicidad de cuentas, ha habido problemas con la clave única de registro de población. Ha habido también un traspaso de los recursos del SAR a las Afores de manera muy lenta. Se considera que hasta febrero del 98 solamente el 10% de las aportaciones captadas en el SAR habían sido traspasadas del Banco de México a las Afores, y que incluso durante todo el año del 98 no van a ser posible que se envíe solamente el 50% de lo que está en el SAR. Por otro lado, ha habido una serie de reglamentaciones de elementos que van reglamentando el funcionamiento de Afores y el funcionamiento de CIEFORES, pero esto en un contexto económico que nos está demostrando que siguen persistiendo una serie de problemas. Mucho se ha mencionado que para echar a andar esta reforma, uno de los objetivos era tener al final una pensión digna para los trabajadores, y aquí cabe mencionar que para tener una pensión digna debemos de partir de salarios dignos, y lo que vemos en los últimos años, y en particular para el caso mexicano del 82 a la fecha, lo que vemos es una falta de recuperación del salario mínimo, una caída muy importante, que si lo vemos en índices, por ejemplo, las remuneraciones medias, que son básicamente lo que obtienen los trabajadores en la burocracia o los trabajadores de oficina, que su remuneración en 1980 significaba 128, en 1990 100, en 1996 tienen una recuperación del 111, pero que no logran tener la característica que tenía en 1980. Si nos vamos al poder de compra del salario mínimo y lo vemos también como índices, vemos que el salario mínimo en 1980 representaba 252.9, 100 en 1990 y 76.9 en 1996. Es decir, que son reformas que se están dando en un contexto económico donde no observamos una recuperación sostenida de la economía y una persistencia en la caída de los salarios reales. Creo que esto es importante contextuarlo porque esto nos llevaría a plantear otros problemas que se están dando alrededor de las mismas reformas. Esto es uno, el comportamiento de los salarios. Otro es el comportamiento del empleo, que ha habido una disminución del desempleo en el último año, pero seguimos teniendo graves problemas para sectores de la población, básicamente de los jóvenes, de las mujeres, que no logran tener encontrar una remuneración para su trabajo. Y vemos un crecimiento muy importante del sector informal, que simplemente para mencionar un dato, en toda la región de América Latina, de 100 empleos que se crean, 85 se crean en el sector informal. Es decir, en la empresa microfamiliar, en el sector informal, en lo que serían los servicios domésticos, en el autoempleo, y esto nos conduce también a otra situación de contexto grave.
Bien, entonces, con esto, Berenice, ¿querrías decir que, aparte, bueno, desde luego, las desventajas que puede tener para la población en general ante el desempleo y los salarios pues poco dignos de la mayoría de la población, también querría decir que los montos que van pues a para esto, para el retiro, también debe ser tal vez muy muy pequeños, o no? ¿De cuánto estaríamos hablando? Me has dicho que el 95% de los trabajadores del IMSS más o menos ya están, digamos, en las Afores, ¿no? Ya están en las 5 Afores más importantes. ¿Y en monto cuánto sería? ¿Qué cantidades?
Mira, lo que se sabe hasta por información de la misma CONSAR es que la cuenta que se tenía acumulada del 92 al 97 en el SAR como porcentaje del 2% del salario que se va a esta subcuenta, eran 37.867 millones. Uh-huh. Si esto lo dividimos en términos como porcentaje medio nada más, entre los 10.500.000 derechohabientes del IMSS, trabajadores que cotizan para el IMSS, le estaría correspondiendo a cada uno alrededor de 3,000 pesos en su cuenta. Esto considerando que todos tuvieran un salario similar. Pero aquí hay que entrar al análisis de la diferenciación salarial, ¿sí? El grueso de los trabajadores están entre 1 y 3 salarios mínimos, ¿sí? Y tenemos que considerar que la cotización está relacionada con su salario base. Tomando en cuenta estas características, de hecho son porcentajes mínimos, pero que podemos ir observando algunos elementos en el transcurso del programa, ¿sí?
Claro. Sobre esto que la mayoría de estas personas tienen de 1 a 3 salarios mínimos, podríamos entonces pensar que el objetivo, como mencionaba Berenice, el objetivo más importante por la que se hizo estas reformas era precisamente mejorar, o una de los objetivos era mejorar esos perdón, esas jubilaciones, Odilia.
Bueno, antes que nada, a mí me gustaría hacer un recorrido muy rápido sobre esta reforma al régimen de seguridad social del IMSS, porque uno se encuentra con la gente y muchas veces se da cuenta de que los asegurados, que son en estricto sentido deberían ser los beneficiarios de esta reforma, pues no conocen la reforma, ¿no? Entonces, es importante partir del hecho de que, en efecto, en México estamos inmersos en una serie de cambios muy importantes al régimen de seguridad social vigente desde 1943. De hecho, digamos, un quiebre histórico de este régimen de seguridad social que se crea en 1943 cuando se expide la Ley del Seguro Social, que ampara a los trabajadores empleados por las empresas privadas. El quiebre importante se da, de hecho, en 1992, cuando se crea el famoso sistema de ahorro para el retiro. El SAR viene a constituirse como un pilar adicional al pilar de reparto que existía en los dos regímenes, tanto en el régimen del IMSS como en el régimen del ISSSTE. Entonces, en realidad, allí estamos hablando ya del cambio del modelo de seguridad social, porque ahora el modelo de seguridad social, en las dos leyes más importantes, IMSS e ISSSTE, se va a sustentar en estos dos pilares. En el caso de las pensiones para el retiro, una vez que el trabajador culmina su vida laboral, pues tiene derecho a una pensión, ya sea por cesación del trabajo o por vejez. Y al mismo tiempo, con el SAR, cuando se dispone la creación de un nuevo seguro en los dos regímenes del ISSSTE y del IMSS, el trabajador va a tener también el derecho a recibir un complemento de la pensión que por ley le tiene que otorgar el IMSS y el ISSSTE. Y este complemento es el resultado, en 92, de un fondo individuado de recursos correspondientes al 2% de su salario, que el patrón tiene la obligación de enterar, en el caso del IMSS, pues las empresas privadas, y en el caso del ISSSTE, pues todas las instituciones del Estado, del sector público. A partir de 1992 ya estamos hablando de un nuevo régimen en el caso de las pensiones de seguridad social, el pilar del reparto, repito, y el pilar de la capitalización individual. En 1995, de hecho, esta es una reforma de tipo gradual. En el caso de las pensiones, estamos hablando de la reforma al sistema de pensiones. En 1995, en efecto, en diciembre, el 8 de diciembre en la Cámara de Diputados, se aprueba una nueva ley del Seguro Social. Y entre otros aspectos relevantes de esta nueva ley es la implantación de un nuevo modelo de pensiones. En el caso de los ramos de vejez, de cesantía en edad avanzada, de riesgos de trabajo y de invalidez, se crean nuevas reglas para el acceso a los beneficios. El eje central, en efecto, de esta reforma fue la privatización de los fondos de pensión en los casos de los ramos de cesantía y en los casos de vejez, y la privatización también de la asignación y administración de toda clase de pensiones. En el primer caso, la administración y la inversión de los fondos individuados por retiro, por vejez y cesantía, van a correr por cargo de nuevas empresas, entidades financieras, que son denominadas las Afore, y en el caso de la asignación de las pensiones, esta tarea va a corresponder a la industria de seguros privada. Entonces, son dos rutas, ¿no?, de privatización y, por tanto, de cancelación de desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estamos hablando de que la reforma se implanta exclusivamente, la de 95, y el nuevo sistema de pensiones solamente es exclusivo hasta este momento para los 11 millones de cotizantes del IMSS. Y en México entonces tenemos dos modelos a la par: el modelo de reparto solidario del ISSSTE, de los trabajadores afiliados al ISSSTE, que además tienen su SAR de 92, y un nuevo modelo de pensiones para los trabajadores afiliados al IMSS. Entre otros aspectos importantes es, que mencionaría rápidamente las nuevas reglas del juego para accesar a los derechos que por la Constitución tienen derecho los trabajadores. todos los recursos previstos en el nuevo seguro del régimen obligatorio del IMSS, del seguro de retiro, cesantía y vejez, son a partir de julio de 97 administrados por las Afores. Las Afores tienen la obligación de invertir estos recursos a través de unas sociedades de ahorro denominadas CIEFORES, y bueno, la ley establece en qué se puede invertir y en qué no se puede invertir. Por su parte, en este caso, este seguro, que va a ser, digamos, no tiene nada que ver en su administración el IMSS ya, ni en la determinación de cómo se invierten los recursos de este seguro. Los trabajadores, para tener derecho a la pensión por retiro, cesantía y vejez, pues deben cumplir unos requisitos. Y los requisitos son edad, o sea, edad cumplida, 60 años en el caso de vejez, para poder tener derecho a la pensión por vejez, y 60 años en el caso de que el trabajador haya quedado cesante, sin un trabajo remunerado a los 60 años. Y aparte, el otro requisito es de semanas de cotización. Aquí hubo un cambio drástico. Aumentaron las semanas de cotización en relación a la ley que se derogó el 30 de junio de 1997 para tener derecho a estas pensiones. Aumentaron en 750 semanas más de cotización. Esto es, el trabajador, en principio, para tener derecho a una pensión por vejez o cesantía en edad avanzada, tiene que haber cotizado algo así como 24 años, 25 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas estas cotizaciones, evidentemente, las van a administrar durante todo este lapso las Afores, y las van a invertir las Afores a través de sus sociedades de inversión, con la garantía de que lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? Y que no van a sufrir ningún riesgo. Ahora bien, de estos requisitos legales y de las condiciones en las que ahora, digamos, depende la pensión del trabajador, y las variables de las cuales depende ahora la pensión del trabajador, se desprenden muchos supuestos. Desde que el trabajador cotice las 1.250 semanas, o sea, los 25 años, supongamos que duró 25 años en un trabajo permanente, y bueno, entonces tiene derecho a una pensión, pero resulta que el saldo en su cuenta individual que le manejó su Afore no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? De todos modos, el trabajador tiene un recurso ahorrado. Si el trabajador cumplió con los requisitos legales para pensionarse, pero no le es suficiente al trabajador para contratar una renta con una aseguradora, digamos, cambian las reglas del juego, la pensión ya no la otorga el IMSS, la otorgan las compañías comerciales de seguro. Uno, después de su vida laboral, 25 años, va al mercado y compra su pensión con una compañía, y también la pensión de sobrevivencia para sus beneficiarios en el caso que él fallezca. Pero supongamos que el trabajador no logra acumular los recursos suficientes para contratar de manera privada e individual con una compañía de seguros. Bueno, entonces sale el Estado a rescatar a este damnificado con una pensión mínima garantizada, que es otra de las cosas novedosas de la nueva ley. La garantía de una pensión mínima garantizada, siempre y cuando se cumplan los requisitos para jubilación por vejez o cesantía en edad avanzada. Ahora, en este caso, los recursos del trabajador, o la pensión que a él le otorguen como pensión mínima garantizada, siempre va a proceder como un retiro programado. O sea, sus recursos se van a quedar, los que tiene acumulado, su ahorrito que tiene en la cuenta individual, se va a quedar en la Afore y se lo van a fraccionar. Y en el momento que se agoten esos recursos, que además toma en cuenta en su cálculo la esperanza de vida que se le calcule al trabajador, cuando se agoten, pues entra el Estado y con recursos fiscales de toda la sociedad, con las contribuciones de toda la sociedad, se le paga una pensión mínima garantizada que va a ser igual a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, solo que actualizado con la inflación una vez al año. Y aquí es donde retomo alguna parte de la participación de la maestra Berenice Ramírez. Muchos investigadores expertos en el tema de salarios, incluso las mismas fuentes oficiales de Hacienda, señalan que nos llevarán 20 años para una recuperación del salario, o del salario del salario observado en 1976, que fue el pico más alto que alcanzaron los salarios. Si estamos hablando de 20 años, y supongamos que el mercado privado de pensiones funciona más o menos bien, y con las condiciones observadas en los salarios, digamos, la mayor parte de la población ocupada percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, y la población asegurada al IMSS percibe, la mayor parte, el 70%, percibe entre 1 y 3 salarios mínimos, y con las condiciones inestables del empleo, estaríamos pensando, una, que se requerirían más de 25 años para poder retirarse, porque hay que ahorrar más. Habrá tiempos que el trabajador esté desempleado por un buen periodo. Entonces, estamos hablando de que el tiempo de espera para tener derecho a una pensión se amplía por la inestabilidad del empleo, y estamos pensando de que requeriría un nivel de ahorro importante tal que le permita contratar de manera privada un seguro para él y un seguro para el trabajador y un seguro para sus beneficiarios. Estaríamos, y con las condiciones del salario actual, estaríamos pensando que este modelo, esa es mi hipótesis, y si no cambian drásticamente las condiciones, o sea, más tasas de crecimiento, incremento del salario, si esto no sucede, este modelo va a dar, el modelo privado de pensiones, para un montón de pensiones mínimas garantizadas.
O sea, como digamos, un equivalente a los montos que se han tenido en los últimos años.
Sí, aquí nos pueden decir lo siguiente. Uno de los de las necesidades de hacer esta reforma es que las actuales pensiones pues están muy muy bajas, pensiones de miseria, y que además son pensiones, aparte de que el 90% era la evaluación que se hacía de los pensionados, percibía apenas una cuantía mínima igual a un salario mínimo. Además, esta pensión se actualizaba no con los precios, o sea, con la inflación una vez al año, sino con los salarios. La nueva ley es mejor, porque entonces pues si no alcanza a contratar un seguro con una compañía de seguros, pues el Estado le pone la plata suficiente para ello, pero además tiene el derecho de tener una pensión actualizada a la inflación. Pero ahora veamos, esto es un costo muy importante para la sociedad, un costo que va a pagar la sociedad. De hecho, es olímpico decir que hay un avance con esta reforma al decir que todos los tipos y clases de pensiones se actualizan con la inflación, porque ¿de dónde va a salir la plata para actualizar las pensiones respecto a los niveles de inflación? Pues sale de los propios cálculos del ahorro del trabajador, o de los propios cálculos que el IMSS tenga que hacer en el caso de una pensión por riesgos de trabajo, invalidez y vida. Igual que se hace en el modelo anterior cuando las pensiones se actualizan con el salario. O sea, yo dudo que las compañías de seguros, porque la ley indica, las pensiones por vejez y cesantía tienen que actualizarse una vez al año con la inflación. Las aseguradoras pondrán de sus recursos para hacer esta actualización, ¿no? Esa actualización ya está contemplada en el cálculo de la prima que le venden al trabajador. El trabajador con sus ahorritos va a ir al mercado de pensiones y va a tener un montón de planes de rentas vitalicias que les van a ofrecer las 16 o no sé cuántas aseguradoras de giro exclusivo que haya, y le van a decir, estos son los planes de pensiones, ¿cuánto tienes? Pues tengo tanto, entonces bueno, te alcanza para este nivel de pensión. Entonces estamos hablando de que este modelo va a abrir una profunda estratificación de beneficios, ¿no?
Beneficiarios, ¿no? O sea, niveles
muy diferentes. Una gran, ¿no?, desigualdad, dependiendo el volumen. Si no pasa nada, si no hay un quebranto financiero, si el trabajador no hizo la mejor elección de dónde debía invertir sus recursos, si el trabajador no calculó bien los porcentajes de su excelente ahorro y cuánto se destinaba a qué sociedades de inversión, si de más alto riesgo, si de más o de menor riesgo, tendríamos que pensar que con este modelo de pensiones, el trabajador, antes de entrar al juego, porque es un juego, es un juego que implica riesgo e incertidumbre, pues a los trabajadores no les caería mal, y a sus familiares asegurados al IMSS, pues un curso de finanzas privadas para que sepan hacer, en principio, la mejor elección de la Afore, y en segundo lugar, la elección de la sociedad de inversión en la cual se invierten sus recursos, y no solo eso, el porcentaje en el cual destinan en qué sociedad de inversión su ahorro. Entonces, antes que nada, yo creo que bien a los trabajadores les caería un curso de finanzas privadas o finanzas para que pueda hacer la mejor elección. Este modelo finalmente, aparte de que entraña un gran costo y que es muy extraño a los trabajadores,
es difícil, en verdad.
No, sí, es bastante difícil, y en una mesa de este tipo, digamos, no se despejan todas las dudas. Es un modelo, desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, que va a dar un montón de pensiones mínimas garantizadas. Entonces, si esto es así, ¿dónde está la obcecación de los autores de este nuevo modelo, en el sentido que va a proporcionar mejores pensiones? ¿Sobre qué bases y qué supuestos está haciendo este ejercicio de suponer que van a mejorar las pensiones y que además vamos a tener un aumento en los coeficientes de ahorro interno? Pues podemos hacer, ustedes son economistas, podríamos hacer varios modelos de simulación, cambiando las tasas de crecimiento, los niveles de inflación, y seguramente va a estar dando un montón de resultados. Entonces, la obcecación de los autores es de que el mercado distribuye de manera más eficiente los recursos. O sea, la empresa privada es más eficiente que la empresa pública, que el modelo de pensiones público. Sin embargo, si esto es así, deberíamos de estar pensando entonces que este modelo va a dar para que todos los trabajadores al final de su vida productiva salgan al mercado y contraten sus pensiones, contraten ahora bajo la modalidad de rentas vitalicias con las aseguradoras. Pero si las condiciones del salario, del empleo, no cambian, y de la inflación, difícilmente los trabajadores van a salir felices con su bolsita de ahorro a comprar sus pensiones con las aseguradoras. A lo mucho esperarán, en todo caso, pues que el Estado los rescate con la pensión mínima garantizada, ¿no? Y además la sociedad los rescate con la pensión mínima garantizada.
Desde luego. Bueno, permítanme, vamos a hacer un puente musical.
Thank you.
Bien, continuamos en este programa Momento Económico platicando con nuestras dos invitadas sobre las Afore. Nada más permítame recordarle los teléfonos en cabina. Lo que sucede es que como tuvimos dos programas grabados antes, tal vez la gente no esté enterada, quien no sintonizó empezando el programa. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Bien, sobre lo que ustedes me acaban de platicar, parece que hay una serie de contradicciones pues dentro de la reforma que se está llevando a cabo en materia de seguridad social y concretamente en el caso de las jubilaciones, en el caso de las Afores. Una de las cuestiones que nos mencionaba la maestra Odilia Ulloa es este riesgo que, más bien dicho, la precariedad de los ingresos, de los ahorros que se han tenido, hace que entre el Estado para dar un mínimo, una garantía mínima de un monto, pues igual mínimo de jubilación, que lo que hará, bueno, pues lo que nos decía también Odile Ulloa, un poco prever que van a hacer, va a haber un esquema pues en el que no hay, digamos, cambios importantes en cuanto a la mejoría en los montos de jubilación de los jubilados. Perdón por la repetición. Pero además esto, bueno, le está costando al Estado finalmente, o como decía ella misma, toda la sociedad. Entonces está resultando que en el fondo a quién se beneficia o hacia dónde nos lleva. ¿Dónde están pues estas contradicciones? ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Berenice Ramírez.
Mira, en este aspecto es importante mencionar nuevamente el aspecto del contexto de la reforma. El contexto de la reforma se da también dentro de los lineamientos que está señalando el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos principales es el aumento del ahorro interno. Efectivamente, cabe recordar que nuestro país tiene un talón de Aquiles muy importante, que es el depender tanto de los recursos externos, depender tanto del ahorro externo, y que una de las modalidades que se dan en este plan es la necesidad de hacer crecer el ahorro interno que tanto había caído en los últimos años. En este sentido, nosotros podemos identificar que la razón básica de la reforma está orientada a propiciar estas condiciones a partir de un ahorro forzoso de los trabajadores, a partir de privatizar sus cotizaciones, de individualizar su fondo de pensiones, un ahorro forzoso que va orientado a incrementar este ahorro interno. Pero vemos que es una reforma que trae como consecuencia, o que puede traer como consecuencia, ser cara para el Estado, porque en primer lugar deja de percibir estas partes de las cotizaciones para este tipo de seguros, y por otro lado tiene que seguir financiando a los pensionados que están en el régimen anterior o aquellos que decidan pensionarse por la ley anterior. ¿Quién va a financiar estos recursos? Pues básicamente la sociedad vía impuestos o a través de la adquisición de deuda pública o a través de hacer reformas tributarias. Pero lo que nosotros observamos y que es una característica de todas las reformas en América Latina es que la seguridad social en nuestros países ha sido precaria y además no ha logrado uno de los objetivos básicos, que era alcanzar la universalidad. En nuestro país, las instituciones de seguros sociales cubren al 60% de la población y hay un 40% que no está incorporada. Hay otras realidades, como las centroamericanas, donde hay un 80% de población que no tiene ninguna relación con la seguridad social, que no tiene ninguna seguridad a ese nivel. Entonces, por eso decidimos que es una reforma cara, porque finalmente lo que nosotros vamos observando es que va a costar al grueso de la población darle ciertos beneficios que nosotros tampoco vemos que van a ser muy buenos a un porcentaje mínimo de la población, y no estamos observando reformas que vayan orientadas a construir una seguridad social de manera integral, donde puedan participar sectores que no están beneficiados con estos elementos. Por otras razones, mucho se ha hablado también del ejemplo chileno, en el sentido de que la privatización de los fondos de pensiones en Chile dio lugar a un crecimiento importante del ahorro interno en este país. Y aquí cabe hacer una serie de aclaraciones. Efectivamente, el ahorro interno en Chile ha crecido de manera importante en los últimos 15 años, pero ha sido resultado de la diversidad de políticas macroeconómicas y de instrumentos que se han puesto a andar en ese país. Por un lado, políticas fiscales que han reorientado inversión. Ha habido una serie de elementos que han condicionado este crecimiento. Y llama la atención que si el ahorro interno ha crecido, no tanto lo ha sido por los ahorros que provienen de la privatización de los fondos de pensiones, porque se ha logrado ubicar que el 40% de los fondos que se han acumulado por estos fondos de pensiones se han ido a financiar al Estado vía bonos estatales. Solamente el 4% se ha ido a compra de acciones y el 16% se ha ido a la industria de la construcción, que es una industria que finalmente ha tenido buenas rentabilidades. Es decir, que lo que vamos observando en una dinámica global de la región es que se da un proceso de privatización de pensiones, un ahorro forzoso, un incremento de ahorro interno, pero que en sus primeros momentos va a financiar al Estado vía bonos estatales, y hay una serie de modalidades para que puedan llegar a la inversión productiva. Si lo que se busca, como es uno de los supuestos que también plantea la reforma, crear un círculo virtuoso que lleve del ahorro a la inversión, al crecimiento, a la creación de empleos, a una mayor rentabilidad de los fondos financieros y luego con ello a un crecimiento sostenido de la economía, ahí vemos por un lado una serie también de contradicciones en términos también teóricos. Ellos parten de la necesidad de tener un fondo de ahorro para después destinarlos a inversión. Y de hecho hay varias propuestas en términos de economía y de teoría económica que señalan que lo básico es la inversión, canalizar mejores formas de inversión para poder lograr este crecimiento sostenido. Ahora, ¿qué sucede si solamente tenemos un ahorro financiero y no tenemos políticas de inversión definidas? Bueno, vamos a tener lo que hemos observado en los últimos meses: un crecimiento importante del mercado financiero que favorece a estas administradoras de fondos con recursos, pero donde no vemos la siguiente parte, hacia dónde invertir. Se habla, por ejemplo, de esta inversión a paraestatales, pero en las leyes que están y en los reglamentos que se han dado en estos momentos para las inversiones de CIFORES, el grueso que se ha señalado es que se destine a financiar a bonos estatales. Entonces, ahí hay una serie de contradicciones. Por otro lado, otra serie de contradicciones que se plantea es que, sin hacer un análisis profundo sobre las características del mercado, se señala que el mercado per se es eficiente, ¿sí?, y que el sector privado por sí también es eficiente, sin ver cuáles son las características que conducen a su eficiencia. Y en este sentido se habla mucho de la libertad de elección, de la responsabilidad individual que debe de tener el trabajador para escoger a qué Afore adscribirse y cómo plantear su futuro en términos de pensiones, sin que el trabajador tenga el conocimiento suficiente de la ley, las implicaciones que tiene esta ley, el contexto en el cual se está dando. Pero la principal contradicción es que se dice libertad de elección frente a obligatoriedad de inscribirse a alguna Afore. Y por otro lado, también se dice libertad de elección, pero no se le permite al trabajador incidir en dónde se quieren invertir sus fondos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que van por ahí, no, pero, señalándose.
Perdón, Berenice, pero la ley sí, sí señala claramente que el trabajador tiene libertad de elegir en qué se invierten sus recursos. La distancia grande es si tiene la capacidad financiera para hacerlo, ¿no? O sea, la libertad de elección ahí está. Digamos, está en la cabeza de los autores de la reforma, pero que eso sea un hecho, que el trabajador… Ahora se comenta mucho que este modelo en México, que la reforma en México a pensiones ha resultado ser un éxito frente a las reformas parecidas o similares en otros países de América Latina. Y para medir este éxito es a través de las del acelerada proceso o ritmo de afiliación a las AFORES. Entonces, en realidad, ahora se está señalando que un 93% de los trabajadores inscritos en el IMSS ya tiene cuenta con una AFORE. Desde mi punto de vista, esto no necesariamente refleja el éxito o la aceptación. Esto refleja el gasto millonario en dólares que hicieron las 17 AFORES para captar a los trabajadores en una publicidad que no buscó informar, sino convencer. Y por otro lado, está demostrando también que el trabajador tiene un profundo desconocimiento, como en Chile. Los trabajadores chilenos te dicen, es que a 15 años de distancia yo no sé en qué consiste el modelo de pensiones. En el caso mexicano pasarán muchos años para que el trabajador entienda medianamente de qué se trata el nuevo modelo de pensiones. Entonces, a mí más bien lo que me refleja esto es de una capacidad de marketing, eso es indudable, que desplegaron las 17 AFORES desde febrero de 97 para captar a los asegurados del IMSS. Y por otro lado, el desconocimiento de los propios trabajadores, que con un ejército de 70,000 promotores en las calles, fábrica por fábrica, empresa por empresa, se acercaron a los trabajadores, a los obreros medios. Estamos hablando, la mayor parte de la población asegurada en el IMSS y cotizante directa al IMSS son obreros medios, que perciben entre 1 y 3 salarios mínimos y que trabajan a veces hasta 2, 3 turnos para sacar un salario, 2 salarios o 3 salarios mínimos. Y que, bueno, los promotores se acercaron a ellos y les dijeron que eso era, que el contrato que les estaban extendiendo para afiliarse a una AFORE era un nuevo derecho, y el trabajador pues firmó pensando que en efecto se trataba de un nuevo derecho, y de hecho así está previsto en la nueva ley. Entonces, para mí esto no refleja necesariamente la postura de la CONSAR o de la AMAFORE, en el sentido que este es un dato para medir el éxito o la aceptación de los trabajadores.
Bien, si me permite, nos quedan ya pocos minutos, entonces quisiera que lo que nos queda es, bueno, atender las llamadas. Quiero leer las llamadas del público por un lado, y en lo que nos dé tiempo, que además, bueno, también por ahí hay preguntas en el sentido de esto, ¿no? Efectivamente, bueno, se habla ahora ya de que las AFORES van a participar en el sistema productivo, en este caso de las paraestatales, y un poquito tomar la opinión de ustedes sobre cuál sería el significado, ¿no?, de esta última decisión. Pero permítanme, el señor Arnulfo Priego le dice a Odilia Ulloa, dice: la obcecación a la que se refiere la maestra Ulloa se encuentra en el Banco Mundial, en el documento Invertir en Salud de 1993, donde el Banco Mundial le dicta a México el modelo a seguir. Ese es un comentario. Y una pregunta directa del señor Armando Nuri. Dice: yo me jubilo en abril del 99, soy trabajador del Seguro Social. Pregunta si le conviene tomar una AFORE o quedarse donde está.
Esta es una pregunta con la cual me enfrento cotidianamente cuando estoy con trabajadores en alguna charla sobre el nuevo modelo de pensiones. Y aquí es importante señalar para todos los trabajadores que el nuevo modelo de pensiones contempla un periodo de transición. O sea, hay trabajadores que ya estaban pensionados al momento de entrada en vigor esta ley, que fue el 1 de julio de 1997. Pero también hay 10, 11 millones de trabajadores que automáticamente, a partir del 1 de julio de 97, tienen que cotizar en las AFORES si eligieron pues una AFORE, y si no la eligieron, pues sus recursos se van a la cuenta concentradora que le lleva el Banco de México al IMSS. El trabajador que está en este momento está cotizando en una AFORE, y llegado el momento de pensionarse, supongamos en este supuesto, en 99, el trabajador por ley también tiene derecho a elegir si se pensiona con los supuestos o los beneficios previstos en la ley derogada el 30 de junio 97 o si se pensiona bajo los beneficios o los criterios previstos con la nueva ley. Entonces, evidentemente, en este caso, si el trabajador elige pensionarse con la nueva ley, pues la nueva ley le marca unos requisitos. En principio, la edad. Ya habíamos señalado, 65 años por vejez o 60 años, y semanas de cotización. El otro supuesto es evidentemente el del ahorro, o sea, tendría que tener una cantidad suficiente acumulada en su cuenta de ahorro individual que le maneje su Afore para poder pensionarse por esta ley. Pero bueno, la nueva ley también dispone que se le pueden reconocer todas las anteriores cotizaciones que hizo con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, de tal suerte que si este trabajador, si este señor Armando
Nuri,
digamos en 99, elige pensionarse con la nueva ley, pues tendría que tener reconocidas ante el instituto mínimamente 1.250 semanas de cotización. Pero bueno, y además, que son 25 años de ahorro, 25 años más o menos. Además, el trabajador, en este caso, supondríamos que el monto, como cotizó a partir, en una Afore, a partir, supongamos que eligió desde que entraron en vigor las nuevas disposiciones una Afore, este trabajador tendría en 99 tres años de ahorro en su cuenta individual en una Afore e invertido en una sociedad de inversión X. Entonces, tal vez, de hecho, este ahorro va a ser insuficiente. ¿Qué procede ahí? Como cumple con los requisitos de edad y además se le reconocen las 1.250 semanas de cotización, pues procede la pensión mínima garantizada. O sea, aquí la diferencia que podría tener es que con la ley anterior, pues accesaría, digamos, si se trata de un obrero medio, a una pensión mínima indexada con los salarios más SUSAR de 92 al cuarto bimestre de 97, o sea, a junio de 97. Y si elige con la nueva, tendría derecho a una pensión que es igual a un salario mínimo, pero actualizado una vez al año con la inflación. Esa sería básicamente la diferencia.
La diferencia uh-huh. para que él
en
la
este
tome
caso.
En cuenta.
Y en ¿no? el caso del señor que hablaba de la… Perdón.
Sí, mira, permíteme, es que estamos sobre el tiempo. El señor Félix Becerra dice, ¿desde cuándo se han preocupado los capitalistas por la clase a la clase trabajadora para mejorar sus pensiones en el sistema en que vivimos? La señora Alicia Escorza de Abreu dice, ¿cuántas semanas tenían que ser cotizadas hasta antes de que cambiara la ley del Seguro Social para tener derecho a la pensión? ¿Lo sabe quién?
Bueno,
¿sí, Odelia?
Bueno, con la ley anterior para pensionarse por los ramos de vejez y de cesantía, se requerían los mismos términos, la edad, 60 y 65 años y 500 semanas de cotización, o sea, 10 años de cotización.
Esto es, ahora que hay dos, uy, Dios mío, qué pena que ya sea tan tarde. Señor Raúl Martínez dice, da su opinión, él expresa una opinión, dice, lo de las Afores lo van a destinar para comprar para estatales, eso es muy bueno, pero que fuera la petroquímica, que sí dejara dinero, y a lo del Istmo de Tehuantepec y Teléfonos de México, etcétera, que son negocios muy buenos, y puesto que es mucho el dinero que se da, es una opinión, y ahorita escuchamos el comentario. La señorita Berta Álvarez dice, ¿por qué el Seguro Social no hace la compra de paraestatales sin la intervención del banco? Es muy interesante esto. ¿Para qué les quitan las cuotas al Seguro Social? Y el señor Jorge Luis Chávez dice, ¿hasta qué grado de riesgo los recursos de las Afores estarían en peligro con la crisis que han tenido los bancos? También este es muy importante. Dice, ¿por qué ha llegado a darse la situación de que el gobierno pues los rescata? Desgraciadamente, así como en detalle no podríamos entrar, pero a ver.
Yo simplemente cierro con un comentario general. Efectivamente hay una serie de riesgos que se abren con esta privatización de fondos de pensiones, principalmente porque para el caso mexicano, tanto Afores, las Afores se forman a partir de la banca que ya existía, con una tradición de riesgos, de corrupción, de rentabilidades que han ido cayendo, de especulación y de ineficiencia en ese sentido. En otras realidades, y en este caso repito el chileno, básicamente porque lo han tomado de ejemplo, pero que hay que conocerlo bien para poder saber si es ejemplo o no, hay una separación muy clara entre banca y administradoras de fondos de pensiones. Por otra parte, en el caso mexicano, todas las Afores, salvo cuatro, tienen recursos y capital extranjero. Si a esto le sumamos la información del día de ayer de la nueva iniciativa que se va a echar a andar para una apertura ya total de la banca nacional, esto nos conduce a la reflexión de que son recursos que no se van a quedar internamente, sino que se van a la dinámica del mercado financiero a nivel internacional. Y que si no hay políticas de inversión destinadas realmente a que estos recursos vayan a tener una utilidad real, vamos a entrar nuevamente al campo especulativo y bueno, son recursos que se van a ir perdiendo y de ahí están los riesgos. Ahora, se ha anunciado esta posibilidad de invertir en paraestatales. A este nivel, ahí la señorita, se me olvidó su apellido, que hacía su comentario de por qué no el IMSS mejor se refinancia tratando de comprar empresas privadas, paraestatales, perdón. Yo creo que ese sería de los elementos que tenemos que seguir introduciendo en esta discusión que nosotros consideramos que se va a abrir y va a seguir profundizándose en los próximos años, porque son reformas que tienen resultados en el mediano plazo. Son reformas que tenemos que esperar 25 o 30 años para ver realmente cómo van manejando las rentabilidades. En los primeros meses vamos a ver fondos que crecen muy rápidamente porque es el traspaso inmediato de cuentas y que se van a ver que vamos a ver que va a crecer rápidamente, pero en una dinámica de competencia las rentabilidades van a ir cayendo, como es en el caso de Chile, que tiene 3 años de rentabilidad negativa. Y por otro lado, si a esto lo vinculamos a la dinámica de privatización de fondos de pensiones que se da en toda la región, puede llegar a suceder una dinámica de competencia regional que va a llevar a que tengamos rentabilidades de 3-4% y no más, ¿no? En términos reales, para no meternos al ámbito especulativo. Entonces, a ese nivel, si hubiera iniciativas muy claras de hacia dónde invertir, que vayan orientadas realmente a inversión productiva, canalizarlas a sectores que realmente requieren ser refinanciados, entonces sí tendría posibilidades. Pero esto es lo que no observamos en las actuales lineamientos que está dando la CONSAR y que está dando el gobierno.
Bien, pues Odilia, un minuto para terminar.
Termino con lo siguiente. En realidad, uno de los supuestos en efecto de esta reforma al sistema de pensiones es de que el país requiere un incremento en las tasas de ahorro interno domésticos, las tasas de ahorro de la economía, y se señala que este incremento vía fondos de pensiones privatizados que se tendría de ahorro interno apoyaría o va a apoyar la inversión productiva. Sin embargo, entre otras contradicciones que surgen es de que qué empresas van a tener la capacidad de accesar al fondeo de los fondos de pensiones. Veamos solamente una tendencia y me parece que no se va a modificar mucho, aun cuando se trate de que se abra a partir del siguiente año, de julio del 98, las sociedades de inversión que pueden operar las Afore. En el primer semestre, que va de julio 97 a diciembre 97, el 98.59% de los ahorros de los trabajadores se invirtieron en instrumentos y valores gubernamentales y un 1.41% se invirtió en instrumentos privados. Pero veamos qué empresas accesaron a estos fondos de pensiones para financiar sus planes de expansión o lo que esté previsto en estas empresas. Carso, Telmex, por cierto que el dueño de Telmex pues tiene también es accionista mayoritario de Inbursa y aparte accede también al fondeo de estos recursos, y Vitro. Y yo me pregunto, ¿y el 95% de las pequeñas y medianas empresas que le dan empleo a cerca del 60% de la población ocupada en este país va a tener acceso a estos recursos. Eso es lo que tendríamos que definir, en efecto, como decía Berenice Ramírez, amarrar estos recursos por un lado, garantizar a los trabajadores su ahorro en cualquier condición y garantizarles rendimientos independientemente de los vaivenes del mercado, y dos, garantizar que en efecto estos recursos tengan un impacto positivo sobre el nivel de inversión productiva. Esto quiere decir que hay que apoyar a la pequeña y mediana industria en nuestro país.
Desde luego, esto, como lo mencionan bien ustedes, va para largo, hay que discutirlo, hay que tener sí. mucho cuidado, es el futuro de muchísimas personas que han dejado su vida pues en el trabajo, y vale la pena que todos estemos enterados. Yo por esto quiero recomendar no solamente desde luego el programa, sino unos libros que ya hemos traído por aquí, pero quien no lo conozca, les sugerimos que se acerque, que lo adquiera. Este es el libro titulado Seguridad o Inseguridad Social, Los Riesgos de la Reforma. Un libro importante, interesante, en donde desde luego Berenice Ramírez y Saúl Osorio son los coordinadores y también autores de algunos de los capítulos de este libro. Y próximamente va a salir otro libro, ¿cómo se llama, Berenice?
También en el ámbito de la Seguridad Social Retos Futuros, donde hay participación de otros compañeros, entre ellos de Odilia también, en el marco de lo que ha sucedido, evaluaciones de lo que han sucedido en el caso mexicano, colombiano, chileno, en relación a reformas a la salud y reformas a la seguridad social.
Perfecto.
Que además es otra reforma que se viene, la de la salud.
La de la salud, bueno, tenemos que estar muy atentos y además, cuando este libro salga, nos tendremos por aquí informados contigo. Bueno, rápidamente me despido de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.